Pues 11 de la mañana, 14 minutos, seguimos en Guareña al Día, seguimos en Radio Guareña después de ese tema de Sergio Labandón, del hermano de Javier Labandón, del hermano del Arrebato de los Días Malos. Abrimos como cada semana el espacio dedicado al mundo de la discapacidad, del espacio nosotros también. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
Sergio Pascual, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, chicos? ¿Habéis pillado algo en la lotería o qué?
No.
No.
Aquí, como estáis aquí, no habéis pillado nada también.
No.
Pues como yo, que tampoco ha rascado nada la lotería, nada. Es que ni un reintegro, nada. En fin, un auténtico desastre. Hay que ver esos niños, que no vienen por Guareña nunca, no traen nunca. Hay que ver, Tenía que cambiarlos un año, tenía que poner a los niños de aquí del instituto, de Guareña, pues sí, del colegio. Pues nada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a seguir trabajando, que es lo que, nos toca. ¿Qué tal ha ido la semana, chicos?
Ha ido bien.
Bueno, ¿qué tal? Sergio, ya más descansados, ¿verdad?
Sí, ya sí.
Del espectáculo del domingo, ¿no?
Sí.
Genial fue, ¿no?
Fue increíble fue.
Muy bien. Pues por ahí tengo un vídeo, luego ponemos, a ver si me da tiempo de rescatar el audio del concierto del otro día, el vídeo del primer concierto del vuestro tema. Pero bueno, vamos con lo que nos ocupa esta, como cada semana, las noticias. Y empezamos hablando, Esther, del CERMI en Extremadura, que ha elegido a José Galindo como nuevo presidente.
El CERMI ha elegido a José Galindo Ardila como nuevo presidente, que será a cargo de esta entidad por un periodo de 2 años. José Galindo ha sido elegido presidente de CERMI en la asamblea que ha celebrado esta entidad y sustituirá en el cargo a Manuel González García. En su nueva responsabilidad, Galindo continuará impulsando una línea y estrategia de trabajo encaminado a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su familia, así como de mejora de su calidad de vida, evitando cualquier retroceso de sus derechos. Junto a José Galindo, que pertenece a la Federación Extremeña APACE, el Comité Ejecutivo de CERMI Extremadura está compuesto como vicepresidenta primera y portavoz María Elisa Casado Brado, de FEDAPA. El vicepresidente segundo será Teodoro Pizarro Sabido Aznava. La secretaria general es Victoria María Hernández Ventura, de ONCE Extremadura, y el tesorero Luis María González Méndez, de DAN Extremadura. Según destaca el CERMI, la línea y estrategia del nuevo ejecutivo incidirá en una nueva serie de puntos, como la solicitud de modificación de la Ley 5/1987 de Servicios Sociales de Extremadura. También reclamará a la Administración un pacto por un modelo sostenible, adecuando el MADE a las necesidades reales de las personas con discapacidad. También se prevé una planificación de las necesidades futuras del sector de la discapacidad y pondrá en conocimiento de la sociedad extremeña la actividad desarrollada por el CERMI Extremadura al objeto de reclamar el espacio social que le corresponde como único interlocutor válido en materia de discapacidad.
Pues seguimos hablando precisamente del CERMI en este tramo de noticias de la discapacidad, porque ve avances para la discapacidad de la ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Vamos a ver qué quiere decir este asunto. Nos lo cuenta Sergio.
Las personas con discapacidad en general y dentro de estas las calificadas como de especial protección en particular aparecen ampliamente en el texto de la iniciativa legal, mejorando su posición en los procesos penales como víctimas cualificada de los delitos, a las que hay que otorgar apoyos complementarios y asegurar un acompañamiento activo para la defensa de sus derechos y evitar la doble victimización, indicó el CERMI en un comunicado. Todas estas medidas de reforzamiento de la posición procesal de las personas con discapacidad víctimas de delitos, sugeridas por este comité a los grupos parlamentarios, prosigue el CERMI, van en la línea que señala el artículo 23 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, llamada y ratificada por España. En concreto, dicho artículo establece el derecho de todas las personas con discapacidad al acceso a la justicia, sin exclusiones y discriminaciones. En la tramitación parlamentaria en el Congreso, el texto del proyecto legal se ha visto enriquecido gracias a enmiendas propuestas por el CERMI y asumidas por los grupos políticos. Así, el reembolso de las ayudas y apoyos recibidos por la víctima se limita a los casos de denuncia falsa o simulación de delito y nunca a los supuestos de sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento libre en los que se declarase la inexistencia de los hechos denunciados, como aparecía en el proyecto de ley original, y que de mantenerse habría disuadido a las víctimas reales de acogerse a este estatuto de protección, dejándolo sin efectividad, indica el comité.
Pues hablamos ahora de cosas fiscales, porque se ha puesto ya en marcha el abono anticipado de deducciones fiscales desde el 2015 para personas con discapacidad en el IRPF. Esther.
Los beneficiarios de las tres nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que incorpora la reforma fiscal para el apoyo a la familia podrán solicitar a partir del mes de enero próximo su abono anticipado. Las deducciones se incluirán en la declaración anual del IRPF de 2015 a presentar en 2016, donde se regularizarán las cantidades que se hubieran percibido como abono anticipado. La agencia tributaria ha comenzado ya a enviar cartas informativas a los beneficiarios potenciales, en las que recoge los requisitos y procedimientos para la percepción mensual de estos impuestos negativos. Las deducciones, que podrán alcanzar los 1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente con discapacidad y por familia numerosa, y los 2.400 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial, se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los requisitos.
Nuestro siguiente asunto a tratar es un informe que se ha presentado hace unos días, en el que dice que el 32% de la población con discapacidad sufre riesgo de pobreza, según el informe llamado Olivenza 2014. Sergio.
Además, el documento señala que la pobreza severa afecta a un 14,7% de la población con discapacidad, frente a un 9,6% en la población sin discapacidad. En la presentación del informe, que tuvo lugar este lunes en Olivenza, Badajoz, estuvieron presentes el consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, el alcalde de Olivenza, Bernardino Píriz, el presidente del CERMI, Luis Caro Pérez Bueno, y el sociólogo y consultor social, Huete. El informe Olivenza 2014 ofrece una medición estable y sistemática de los niveles de inclusión social de las personas con discapacidad en comparación con la población general. El documento realiza una división en tres ejes de los problemas de inclusión social de las personas con discapacidad: la inclusión económica, los derechos de las personas con discapacidad y la integración social de este colectivo en la sociedad. En lo relativo al primer eje, al de la inclusión económica, la desventaja de la población con discapacidad supone un 33% respecto a la población general. Esto se justifica, según el informe, por la enorme diferencia en cuanto a tasa de actividad laboral, por un lado, y por una distancia también relevante en los niveles de pobreza. Respecto a la población en situación laboral activa, el análisis del salario bruto anual indica diferencias relevantes cercanas a los 2.500 euros entre personas con y sin discapacidad, con una disparidad muy acusada en función de las variables de sexo y edad. Sobre el segundo eje, los derechos de las personas con discapacidad, en concreto, en lo que respecta a la educación, las diferencias en el acceso a la educación superior continúan siendo muy acusadas. Casi un 21% de la población sin discapacidad tiene estudios superiores, frente a un 6,7% de la población con discapacidad. El factor de la integración social continúa siendo el que más diferencia muestra en la comparación entre las personas con y sin discapacidad. En este sentido, el informe destaca la escasez de relaciones sociales y oportunidades para la participación de las personas con discapacidad en, por ejemplo, actividades de ocio.
Bueno, pues seguimos en este tramo con las noticias del mundo de la discapacidad y nos cuenta ahora Esther sobre una jornada sobre protección jurídica de personas con discapacidad que ha desvelado que el 75% de los edificios de viviendas en España no son accesibles para personas con discapacidad, Esther.
El Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales Institucionales de la Fundación 11, en una jornada sobre la protección jurídica de las personas con discapacidad de Fundación Aiquitas. Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales Institucionales de la Fundación 11 y patrona de Fundación Aiquitas, denunció este lunes que el 75% de los edificios españoles de vivienda no son accesibles, lo que supone que unos 400.000 ciudadanos se ven obligados a permanecer encerrados en sus casas. Cabra de Luna, consejero también del Comité Económico y Social Europeo, en representación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada sobre protección jurídica de las personas más vulnerables, que se celebra en el Congreso de los Diputados organizada por la Fundación Aiquitas. El representante de Fundación 11 modeló una mesa de trabajo titulada Los derechos de las personas con discapacidad y allí se refirió a la situación actual de accesibilidad en las ciudades. Lamentó en este sentido que el nuevo programa de trabajo de la Comisión Europea para 2015, dado a conocer la semana pasada, no incluya claramente la tan anunciada y esperada Acta Europea de Accesibilidad, que contribuirá a reducir problemas como el de la invisibilidad de los ciudadanos que no puedan salir de sus domicilios por la falta de accesibilidad en los inmuebles. Cabra de Luna repasó los deberes pendientes de España en cuanto a las personas con discapacidad y se refirió a la necesaria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil para la adecuación del procedimiento de modificación de la capacidad de obrar al artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Y hablamos ahora de la Fundación CNSE, que ha creado una página web de prevención y riesgos de las drogas, accesible también esta página web para las personas sordas. Sergio.
El delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, acompañado por la presidenta de la Fundación CNSE, Concha Díaz, y la representante de la Dirección General de Tráfico, Elena Valdés, ha presentado hace unos días en la sede de esta diputación la página web Drogas y Conducción, una mezcla explosiva. Se trata de una página bilingüe con contenidos en lengua de signos española y castellano, elaborada por la Fundación CNSE con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo objetivo es prevenir a las personas sordas sobre los peligros que entrañan al volante el consumo de alcohol y otras drogas. El delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, ha remarcado durante la presentación el excelente trabajo desarrollado por la Fundación CNSE en el desarrollo de esta plataforma necesaria para ni obviar ni dejar excluido a un colectivo importante de la sociedad como es el de las personas sordas y con discapacidad auditiva como plenos sujetos de derechos, pero también responsables de sus acciones. De Asís ha señalado en este aspecto como nadie podría hacerlo mejor que la CNSE, ya que la presente web implica un trabajo no solo de traducción a la lengua de signos española, sino una reinterpretación y adaptación de los contenidos a la idiosincrasia de este colectivo, imprescindible para hacer llegar las actividades del Plan Nacional sobre Drogas en régimen de equidad a todo el conjunto de la población. La presidenta de la Fundación CNSE, Concha Díaz, ha agradecido la confianza depositada por las instituciones públicas en materia de drogas y conducción en la fundación que preside, que permite que las personas sordas podamos construir sociedad, trabajando de forma transversal en cuanto a dependencia y discapacidad. Para Díaz, las personas sordas no son solo sujetos de derechos en cuanto al acceso a la información, sino también ciudadanos responsables, en este caso en materia de conducción, ya que la conducción es una responsabilidad hacia uno mismo, pero también hacia el resto.
Bueno, pues hablamos ahora de la cabalgata de Madrid, que sin duda es la gran cabalgata de Reyes de España, que allí varias asociaciones han pedido espacios adecuados para niños con discapacidad, Esther.
Con ello, la organización reitera que los niños con discapacidad, movilidad reducida, deben poder disfrutar en igualdad de condiciones que los demás del tradicional evento. Año tras año, las aglomeraciones y la falta de espacios adecuados dificultan que puedan disfrutar de la misma. Junto a esta medida, la organización pide en un comunicado que se programen actividades de ocio inclusivo para los niños que forman parte de este colectivo, con el objetivo de que puedan disfrutar como uno más de las fechas navideñas. Habitualmente, los menores con discapacidad no tienen acceso a una oferta de ocio inclusiva que les permita disfrutar en igualdad de condiciones que el resto de niños. Por ello, piden un mayor esfuerzo para que cualquier niño con gran discapacidad o movilidad reducida pueda disfrutar de la Navidad y no se encuentren con barreras que se lo impidan. Por lo que, a juicio de FAMMA, es necesario redoblar esfuerzos para que el disfrute de las actividades lúdicas, las visitas guiadas o los espectáculos callejeros sea posible para quienes tienen discapacidad. Asimismo, reclaman un mayor compromiso por parte de la Administración para que los 4.791 niños con discapacidad que hay en la región de hace 5 años y los 15.530 que tienen entre 6 y 17 años tengan garantizada durante la época navideña la posibilidad de acudir a los espectáculos y actividades que se programan en la ciudad y por extensión en la región.
Y como siempre, terminamos con deportes, en este caso del atleta paralímpico Enrique Floriano, que ha transmitido motivación a jóvenes en Toledo. Sergio.
Floriano ha lanzado este mensaje en una charla impartida este lunes en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juanero Turriano de Toledo, dentro de la campaña del plan No te rindas nunca, que la Fundación 11 está realizando por toda España a través de FSC Inserta, su entidad para el empleo y la formación de personas con discapacidad. Casi un centenar de jóvenes han escuchado el mensaje de ánimo de Floriano, que ha querido mostrarles las similitudes que hay entre el deporte y este proyecto de inclusión y formación laboral que se extiende a personas con discapacidad. A su juicio, los jóvenes tienen que centrarse en la calidad de la persona sin tener en cuenta sus discapacidades, combinando esta actitud con los valores de talento y compromiso que forman parte de la filosofía deportiva. Por ello, ha destacado los valores de este programa que lleva a cabo la ONCE a través de FSC Inserta, que sirve para que estos jóvenes rechacen la idea de que estas personas son distintas al resto. Todos somos normales, ha asegurado. En época de crisis, según Floriano, hay mucha falta de motivación entre los jóvenes que ven en los medios de comunicación que no hay trabajo, por lo que es necesario que también escuchen que no hay que rendirse y luchar por los objetivos que persigue uno mismo, aunque la meta sea a largo plazo. Al igual que en el deporte, hay rivales y obstáculos. Es difícil llegar y la medalla está en, por ejemplo, tener un futuro trabajo. Pero hay que aprovechar las oportunidades que te da la vida y no descartarlas, sin perder la motivación con vistas al futuro, ha asegurado. Floriano tiene una discapacidad visual, ha sido deportista paralímpico durante 14 años y ha obtenido 9 medallas en los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí el tiempo de noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Y hoy nos vamos con una canción que a ver si estamos seguros de que a Sergio le va a sonar.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. ¡Vamos, la palma!
Bueno, pues es la actuación del coro realizado en este caso para el festival Canto a la Navidad, que tuvo lugar el pasado domingo en doble sesión, con muy buena acogida de espectadores, ¿no, Sergio?
Sí.
Así que si os parece, hoy nos despedimos con este tema, además propio también para esta época del año. ¿Cómo se ha pasado la Navidad, Esther?
Pues bien, en familia.
En familia, en casita, ¿no?
Sí.
¿Sergio?
Igualmente,
igual,
en familia,
¿no?
Creo que se saldrá un poquito por ahí a tomar algo, lo que sea.
Eso habrá que hacer, eso es verdad. Aunque haga mucho frío, pero bueno, habrá que salir a tomar algo, sí. Bueno, pues chicos, felices fiestas, felices Navidades.
Gracias, igualmente.
Y la semana que viene despedimos el año. Aquí en el programa, ¿vale?
De acuerdo.
Así que hasta dentro de 7 días. Feliz Navidad.
Vale, gracias.
Espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca. Guareña al día. Fran Muñoz.